tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Puro Talk. Les hablamos un 3 de junio del 2018. Les agradecemos por escucharnos a través de iVoox, iTunes, en YouTube o en arrasdelona.com y solowrestling.com. Nos toca hablar sobre todo lo relacionado con el puro wrestling esta semana y me acompaña el único, el original, The Great Gin Malkavar. Gin, ¿cómo estás?
Muy buenas, Walter. Esto de tararearlo es porque al parecer en Inbox han puesto a tararear canciones y va, bueno, yo también no quería salirme de la tónica.
La moda, y, ¿verdad? La última tendencia.
Tenemos que estar ahí, nuestros espectadores nos piden un nivel y nosotros tenemos que estar un paso por encima de ese nivel. Muy buenas, Walter, muy buenas a todos los que nos escuchan. Estamos con todo mejor de la actualidad de Japón. Y bueno, tenemos bastantes cosas que comentar, así que vamos a ello.
Como tú lo dices, hay mucho que comentar. Primero, como siempre, les vuelvo a repetir, les agradecemos por escucharnos a través de arrasdelona.com, en solowrestling.com, en iVoox, en iTunes y en YouTube también. Empezamos directamente con los temas más fuertes sobre New Japan Pro Wrestling, y es que ya tenemos a los finalistas del torneo Best of the Super Juniors. La semana pasada hicimos un repaso sobre cómo estaba andando el torneo y ya tenemos finalmente los resultados, y es que Taiji Ishimori se coronó como el ganador del bloque A del torneo con 10 puntos, empató con Will Ospreay, que también tenía 10 puntos, pero Ishimori desempata esto al haber derrotado a Will Ospreay en la primera fecha del torneo, mientras que en el bloque B el ganador resultó siendo Hiromu Takahashi, quien derrotó en la última fecha a Kushida, llevándose 2 puntos de ventaja, y Marty Scurll no pudo empatar a Hiromu Takahashi debido a que sufrió una derrota en frente de Cho. Así que tenemos entonces esa final de Taiji Ishimori en contra de Hiromu Takahashi para el 4 de junio de este año, y el ganador, por supuesto, se enfrentará al campeón IWGP Peso Junior Will Ospreay en el evento Dominion.
Sí, ya va quedando menos días para Dominion y menos días de este Peso Super Junior, del cual nos ha dejado bastante buenos combates. Estos últimos días, esta final de bloques ha estado bastante bien, ha tenido unos cuantos combates vistosos. En líneas generales puedo decir que quizás los que peor han estado en el torneo, sin duda, han sido, para mí, de mi punto de vista, han sido Flip Gordon y ACH, pero va bueno. Lo que tiene cuando son los más desconectados, ¿no? De lo que se hace en New Japan, así que realmente lo entiendo. Pero no sé, hay otra gente como Chris Sabin, que va, bueno, también la experiencia de Chris Sabin, ¿no? De haber trabajado anteriormente en Japón, pero. Y además de que la calidad de Sabin es notable, un hombre excelente. Y vaya, lo ha realizado perfectamente el ring y totalmente al nivel que se esperaba de él. De hecho, ha sido, para mí, ha sido uno de los mejores que ha estado en el torneo, de los más constantes. Y va, bueno, sobre los resultados, pues nada nuevo bajo el sol, porque ya comentaba que lo que se parecía era que Ishimori iba a ganar el Best of Super Junior. Al final no ha sido tan sencillo como se esperaba. Bueno, ha ganado el bloque suyo, pero le ha costado bastante. No sé, esperaba que fuera un dominio más como aquel año en 2013 que ganó David, que salió invicto, salió ganando a todo el mundo. Pero va, bueno, seguramente sea para darle rivales en el caso de que Ishimori gane el final y gane a Ospreay en Dominion. Así tendrá nuevas rivalidades, nuevos enemigos con los que poder enfrentarse durante los próximos meses. Y sí, ha estado bastante bien el nivel de Ishimori. Pero lo sorprendente es eso, que le han podido darle este momento a Hiromu, que no se han olvidado de Hiromu, que parecía que estaba teniendo un poquito menos de protagonismo. No, está ahí, ha tenido muy buenos encuentros en este torneo. La verdad que recomiendo, lo que más recomiendo de ver este torneo es Hiromu. Para mí ha sido el MVP completamente, ha tenido muy buenos combates. Dragon Lee, Marty Scurll, el combate contra el Desperado, no sé, lo que se me viene en mente. Sí, una final que pinta tremendísima, que va a ser ese Ishimori contra Hiromu, que lo tendremos mañana, y va, bueno, dependiendo de cuando se suba el programa de Puro Talk, a lo mejor ya tenemos finalista. ¿Tú cuál piensas que va a ser el que gane el torneo, Walt.
Creo que está claro que va a ser Ishimori. En todo caso, estaba pensando en esto, me lo estaba comentando un amigo también, que es que con lo over que está Hiromu Takahashi, es hasta sorprendente que no le estén dando algo a él. O sea, lo que sea, a Hiromu Takahashi. Pero yo creo que el hecho de que esté en la final de este torneo ya te da una idea de que seguramente él podría ser retador para el próximo Wrestle Kingdom, o retador para los meses anteriores a Wrestle Kingdom. O sea que sí están conscientes del over que está Hiromu, y que por supuesto quieren tomarlo ahí en cuenta. Y me llama la atención eso que también mencionas, que fue para ti fue el MVP del torneo, o sea, es el hombre más consistente. También te iba a preguntar si tú tenías de repente algún nombre que te haya sorprendido. O sea, tenemos el debut de Ishimori en el torneo, claro, pero de repente que hayas pensado si Sho y yo destacaron o algo por el estilo, no sé, si quieres comentar.
Sí, sí. Han pasado con notable, quiero decir, ambos han, sobre todo han podido demostrar de manera individual sus virtudes, también sus carencias, pero han podido desarrollarse un poco más, han podido tener un poco más de eso, se le pedía, ¿no? Un poco de arsenal de cada uno. Porque normalmente cuando trabajas te presentan con equipo y no tienes oportunidad de desarrollarte solo, lo principal en lo que se es que resulta que cada uno por separado dice, va bueno, pero ¿cuál sería el finisher de yo solo? O el finisher de yo solo. Y cada uno ha desarrollado un estilo distinto. Yo va más a... es un poco más agresivo, ¿no? Tiene ese package pile driver que cruzando los brazos y va, bueno, es bastante distinto. Y también enfocado en el armbar, así que eso está bastante bien. Mientras que yo es un estilo más rápido, más ágil, ¿no? Tiene una variante Japanese Leg Roll Clutch, lo llama el Five Star Clutch. ¿Sabes lo que te digo, no? El clutch es básicamente haciendo el puente y cubriendo con las piernas, con el cuerpo del rival. Va, bueno, ya te enseño una foto. Es una variante de leer clutch y bastante bueno como finisher para así rápido, así. La palabra en inglés es flashy, sorprendente, ¿no? Es un poco como el Sky de Schoolboy de Keiji de Dragon Gate. Y sí, los dos han destacado bastante. Creo que han podido demostrar eso, que no solamente son luchadores por pareja. Creo que quizá el que ha estado... Kanemaru cuando lucha, cuando se pone serio, puede luchar bien. Y en este torneo se ha visto que todavía tiene un poco de ese fuego interior, de que Kanemaru no está tan acabado como parecía. Que cuando realmente tiene un poco de ganas de demostrar de que ha sido un grande, porque Kanemaru, hay que recordar que ha sido un grande de la división Junior Heavyweight, pues él puede demostrarlo. Y ha sido de sorpresa nada más, ya digo, mis principales decepciones han sido Ishii, Flip Gordon, y el resto ha estado a gran altura. Dragon Lee ha estado bastante bien. Chris Sabin, ya digo, una grandísima sorpresa. El desesperado ha estado al nivel que esperaba que estuviera, esperado, sin tema de tontería, de interferencia a otro, a pesar de que ha abusado del tema de las trampas y eso. Pero bueno, es un poco el carácter de desesperado, ¿no? No le podemos pedir que no tenga esa trampa, esa manera de aprovecharse.
Lo hace el desesperado porque es su estilo, no lo haría de repente, no sé, Marty Scurll o alguien por el estilo.
Sí. Bueno. El tema es
debería, eso. Es el villano, ¿no? Después de todo.
Sí, sí. También ha tenido combates en los que ha dejado un poco eso de lado y ha sido un poco más agresivo. Ya digo, el combate claro para eso ha sido el desesperado contra Hiromu Takahashi, en el que se ha podido ver eso. El tema de la agresividad, tanto por uno como por otro. Magnífico duelo. Y sí, un poco esas son mis impresiones de los Super Junior. Ha sido un buen torneo, un muy buen torneo. Y a ver si la final le pone ese broche de oro.
Otra cosa a comentarles muy brevemente es que también, revisando los Best of the Super Juniors anteriores, uno se da cuenta de que el torneo ha pasado a ser uno más parejo, al punto de que ves, por ejemplo, antes teníamos bloques en donde Prince Devi ganaba con 14 puntos, o gente que estaba debutando llegaba y tenía 12 puntos en el torneo. Hoy en día no, hoy en día para clasificar hay un doble empate de 10 puntos. O sea, vemos un torneo muchísimo más parejo. Pero también Gint nos tocó una muy buena noticia.
El año pasado hicieron un cuádruple o quíntuple empate a 8 puntos, así que
sí.
Creo recordar. Fue bastante interesante.
Decía que también tenemos una muy buena noticia del último día del torneo, y es que se anunció que Tomoaki Onma va a volver a la acción este 23 de junio de este año. Onma se presentó frente al público, confirmó la noticia y estará regresando a los cuadriláteros luego de haber sufrido esa lesión en la columna cervical en marzo de 2017, lo que sería entonces el tan esperado regreso de la Onma manía, imagínate.
Sí, cabe recordar que aquella lesión fue en marzo, principio de marzo, no recuerdo. Creo que fue antes del show de aniversario de New Japan.
Sí, fue el 3
y
de marzo
lo que sí recuerdo,
del año pasado.
Ajá. Lo que sí recuerdo que fue una lucha en la que recuerdo cómo fue la lesión. Que fue Yado, que lo tenía en el Green Killer, que es este. El DDT está apoyado en las cuerdas que hace Randy Orton, pero lo ha sellado y lo llama Green Killer. Y lo que pasa es eso, que se resbaló una pierna de Homma y cayó mal y se lesionó el cuello. Y durante este tiempo, bueno, estuvo en el hospital, estuvo recuperándose, ya hemos ido contando en otros episodios de Puro Talk. Y nada, nos ha sorprendido con la buena noticia, así que tendremos a la Homma manía de vuelta y a ver qué pasa con Homma y si estando las fechas tan cercanas con el G1, a ver si nos pueden dar a Homma, aunque yo particularmente, si fuera New Japan, no pondría a Homma en el G1 por eso, ¿no? Vienes de una lesión grave. No, vamos a ponerte un torneo donde hay un amplio historial de lesiones graves. Vamos. Sales de la sartén, caes de la sartén a la llama. No. Denle un poco de descanso a Homma. Me gustaría verlo en el G1, pero no creo que esté para el G1. Pero así, tenemos a Homma de vuelta, así que bien por New Japan, que ganan un refuerzo ahí en la zona de la Undercard Midcard.
Y dejando los temas de New Japan, nos toca entrar sobre Noah, que ya tenemos los resultados del evento Navigation with Breeze, que se celebró este 29 de mayo de este año. Entre resultados destacados tenemos que Keno derrotó a Sushiko Toge. También tuvimos que Hiroki y Minoru Tanaka lograron retener los campeonatos de peso Junior GAC por parejas. También The Aggression, Kazuhiko Nakajima y Masahita Miya se coronaron nuevos campeones de parejas GAC peso pesado tras derrotar a Gouchi Ozaki y Kaito Kiyomiya. Y en la lucha estelar, Takashi Tsuyura logró retener el campeonato GAC peso pesado ante Naomi Shimaru Fuji. Y tras la lucha, Tsuyura fue retado por Keno, pero también fue retado por Kaito Kiyomiya y de Aggression. Los propios campeones de pareja salieron también para asegurar de que estarán al pendiente de qué podría suceder con el campeonato peso pesado.
Sí, la verdad todavía no he podido ver el show, se ha emitido hoy en G+ y ahora está por ahí por internet, pero este día pues yo lo he dedicado para hacer otras cosas y no he podido ver el show, me disculpo. Pero así, vaya, por lo que leí por comentarios, la lucha de Keno contra Kotoge fue otra lucha dura en el que Kotoge dio un cabezazo innecesario para abrirse la cabeza y también la de Keno. Y va, bueno, Keno ganó y quedó como ya estábamos comentando en el anterior programa, ¿no? Que Keno parecía que iba a ser el próximo retador. Más o menos estuvo un poco de eso. En la lucha entre Hiroki y Minoru Tanaka contra Reiters, pues va, bueno, nada fuera de lo que se esperaba. Los campeones reteniendo previo al torneo por pareja de peso junior que se realizará ahora en julio. Así que va, bueno, salvo sorpresa última hora, yo creo que van a llegar Hiroki y Minoru Tanaka como campeones. The Aggression ganando a Gokai, pues ha sido bastante sorprendente. Porque, va, bueno, creía que le iban a dar al menos alguna defensa más, ¿no? Pero la historia que habían estado construyendo durante la gira era de Aggression atacando a Shiosaki, atacándole a la pierna. Al parecer la lucha tuvo mucho de eso, ¿no? De continuar con el ataque a la pierna. Y como al final Nakajima puede con Go Shiosaki, hay que recordar que durante la gira Go había podido ganar tanto a Nakajima como a Kitamiya de manera individual. Y aquí Nakajima venga esa derrota con ganando y cubriendo a Gosio Saki, ¿no? Es sorprendente eso, incluso lo protegido que quedaba Kiyomiya, porque Kiyomiya no recibía la cuenta de tres, como era esperar. Parece que desde que llegó Kiyomiya, pues lo han tenido ahí de recibiendo cuenta de tres continuamente en cada combate importante que tenía. Y bueno, Aggression como campeones, está bien, a ver si les mantiene el cinturón durante un tiempo, no sé. A ver si decide mantener una pareja estable o no. A lo mejor en julio ya tenemos otra vez, yo que sé, 50 Funky Power volviendo a ganar los títulos, no sé. Yo sinceramente espero eso, que mantengan a The Aggression como equipo, lo mantengan ahí durante un tiempo y otra cosa. Y mientras Sugiura derrotó a Maru Fuji, cabe recordar que esto fue con unos días de separación de la defensa de Kento Miyahara contra Maru Fuji. Recuerdo que lo tuviera, sino que retó los dos títulos y los dos retos pues falló. Y en esa pues se ve que lo terminó ganando con el finisher este que están desde hace varias... Vaya, como ganó a Keno, con el front neck lock este, que una llave al cuello en frente, que lo dice front neck lock. Lo dice el propio nombre. Y nada, después apareció Keno, como se esperaba, pero lo que no se esperaba era que apareciera Kiyomiya y luego menos que aparecieran The Aggression. Aunque The Aggression ha dejado entrever esto, más o menos, una posible rivalidad contra Sugiura y Maru Fuji, a ver cómo se desarrolla. También Sugiura, a ver qué sucede. Sugiura, de hecho, se estaba riendo, ¿no? Cuando aparecieron Kiyomiya y Keno y se enfrentaron, se hicieron el careo entre los dos, y en una esquina estaba Sugiura riendo, pero dijo que le daba igual, ¿no? Quien le retara, que él ganara igualmente. Y va, bueno, ya hay anunciado un próximo duelo entre Keno y Kiyomiya, ¿no, Walter?
Precisamente, y ya así podemos dar el pase. Es que se ha anunciado ya la cartelera del evento Navigation with Emerald Spirits 2018. Esto va a ser el evento celebrado el 10 de junio de este año y va a ser en homenaje a Mizuharu Misawa, el luchador Esmeralda. Y en la lucha estelar, primero que tenemos a Takeshi Tsuyura y Naomichi Maru Fuji en contra de Goshi Ozaki y Katsuhiko Nakajima. También tenemos a Keno en contra de Kaito Kiyomiya. También tenemos a Masaki Tamiya en contra de Atsushi Kotoge, como las luchas más destacadas de la cartelera.
Y ahí tenemos esa continuación de Keno contra Kitamiya. Promete ser un buen encuentro, a ver quién elige. Yo, en principio, si fuera Noah, daría que la victoria fuera Keno, pero eso supondría gastar el Keno contra Tsuyura 2 de manera muy rápida. Sí, Sugiura solamente ha tenido dos defensas, una contra Kotoge y otra contra Maru Fuji. No lo veo pasando tan rápido. Veo más que da la sorpresa Kiyomiya y así consigue una victoria sobre Keno tras haberle derrotado en enero, cuando regresó Kiyomiya de manera sorpresiva y anunció que retaba a Keno. Así que sí, veo que Kiyomiya gana, da la sorpresa, ¿no? Y va contra Sugiura. Hay que recordar que Kiyomiya tuvo una historia de entrenado bajo el ala de Sugiura, pero a ver cómo acaba. Si Noah quiere ir a corto plazo, irán con Keno ganando aquí. Si quieren trabajar a largo plazo y dejar a Keno contra Sugiura para más adelante, harán que Kiyomiya gane. Y va, bueno, el main event, que es dedicado en memoria a Misawa y que va a ser una lucha especial entre cuatro figuras importantes de Noah actualmente. Y que va, bueno, promete ser entretenido y a ver si esa pareja entre Maru Fuji y Sugiura termina consolidándose y hay el reto por los campeonatos de The Aggression. Y tenemos The Aggression contra Sugiura y Maru Fuji.
Eso sería todo por Noah y nos toca hablar entonces sobre All Japan, que ya ha iniciado su gira de Power Series y ya tenemos algunas luchas estelares confirmadas, luchas titulares. Tenemos esta de 3 de junio, se celebró la lucha por los campeonatos mundiales de parejas, donde Ryoji Sai y Dylan James enfrentaron a Taijiri y Kai. Pero de esto todavía no tenemos resultados al respecto, así que no podemos comentar lo sucedido, pero les podemos adelantar las luchas titulares de los días posteriores. Tenemos el 5 de junio, Ryoji Sai enfrentará a Yoshitatsu por el campeonato peso pesado All Asia. También ese mismo día, Kento Miyahara defenderá el campeonato triple corona en contra de Dylan James. Y también tendremos este 12 de junio una lucha en el Korakuen Hall en donde Yuji Nagata y Yuna Kiyama enfrentarán a Naoya Nomura y Yuma Aoyagi por los campeonatos All Asia.
De hecho, sí tenemos novedades de la lucha de hoy por los campeonatos mundiales por pareja.
Ah, ya los encontraste, entonces, cuéntame.
Sí. Y retuvieron Ryoji Sai y Dylan James. Ganaron a Tajiri y Kai, a pesar del Poison Mist de Tajiri. Va, bueno, terminaron llevándose la victoria tras un Chokeslam de Dylan James sobre Tajiri. Y tras la lucha aparecieron Suwama y Shikawa, Bosodai Kyojin, o Bayen Kaien, como preferáis el nombre, y retaron a los campeones. Así que ahí tenemos Ryoji Sai y Dylan James contra Suwama y Suji Ishikawa, que se anunciará próximamente. Y mientras James comentó en el día de hoy que quería ser un 5 veces campeón, claro, teniendo los 2 titulares hechos y ganando el campeonato triple corona, ¿no? Es cuando uno se convierte en el 5 veces campeón, pero va, bueno, a ver cómo se desarrolla. Y comento también, ¿no?, de la lucha entre James y Miyahara. Tras haber derrotado a Miyahara a Marufuji, quiero recordar que lo comenté en el anterior programa de Portalk, si no, bueno, lo recuerdo. Miyahara derrotó a Marufuji y apareció Dylan James y lanzó el reto, así que, bueno, tenemos a el luchador americano, creo que era. Neozelandés. Creo recordar que era americano, ¿no? Voy a buscarlo de todas maneras en un momentín. Las dudas que me surgen en el momento. Y va, bueno, James, que viene como un talento de Zero One destacado. Viene como alguien que ha sido importante para Zero One y que va, bueno, todavía no ha demostrado. Sí, es de Nueva Zelanda, me he equivocado. Pero sabía yo que era de Nueva Zelanda. En fin, que un luchador joven, que tiene bastante talento, pero que todavía en All Japan no hemos podido verlo bien en un combate individual. Lo ha estado en el Champion Carnival, pero no ha tenido esa actuación que sea en plan relevante. Sea en plan de, oh Dios mío, ha sido una gran lucha. Miyahara ahora mismo está en un momento espectacular, que lo pones a luchar con una fregona y te hace saca 5 estrellas. Y va, bueno, yo creo que con James puede salir algo interesante y a ver qué pasa. Sobre el resto del campeonato, bien Sai contra Yoshitatsu han estado trabajando una historia de bajo perfil, al menos le dan algo para hacer a Yoshitatsu. Y luego la lucha por pareja de Nagata y Akiyama defendiendo los campeonatos de Asia. Está bien para que le den algo de mientras a Nomura, que uno de los mejores, de los más destacados de este Champion Carnival, de este último Champion Carnival, sin duda alguna. El luchador joven lució muy bien en varios encuentros y luchará junto con Yuma Oyagi, que vuelve de lesión, que otro gran talento, el que viera el año pasado Super J Cup, que no vea tanto All Japan, pues a lo mejor se acuerda de él, de Yuma Oyagi. El caso, 2 talentos jóvenes muy buenos contra 2 talentos veteranos como son Nagata y Akiyama. Así que eso nos prometen buenos shows.
También en All Japan tenemos un nuevo regreso y ese es el de Riki Soshu, que anunció su reincorporación a la empresa tras 6 años sin competir en la misma, en donde también estará aprovechando para hacer un poco de promoción a su empresa Power Hall. Se confirmó entonces de mano de Chosu que estará compitiendo en el show del 5 de agosto en Kanazawa junto con Keiji Muto, en lo que sería el regreso entonces de Riki Soshu, ex campeón IWGP peso pesado, a la empresa Gim.
El inventor del Sasori Gatame, ¿no? Del Scorpion Deathlock, como lo llaman algunos, del Sharpshooter. Uh-huh. El luchador formado en New Japan, pero que ha tenido apariciones puntuales en All Japan. Y va, bueno, va a tener esa aparición, el tema de que Chosu no Japan siempre ha estado un poco con polémica, ¿no? Viene, pero esto viene ya de año con el tema de Lee Shingan, del grupo este que tenía Chosu cuando, bueno, esto en los albores de New Japan, de cuando ganó el campeonato IWGP. Ganó un poquito antes de ganar el campeonato. Y sí, bueno, va a ser interesante el ver el regreso y también el de este hombre, el de Muta. Bueno, aunque Muta todavía sigue lesionado, es que no hemos estado con un puro talk, así que no hemos podido informar de que eso, de que Muta tuvo que hacerse una doble operación de rodilla a finales de marzo y que a lo mejor no podía volver a luchar, pero bueno, él se está intentando recuperar, parece que todo va bien y que volverá a los cuadriláteros. Y este no será su regreso a los ring, pero hará algo especial, una aparición especial, así que a ver qué Muto. Así que sí, bien, dos apariciones bastante llamativas por el significado que tienen.
Y para cerrar con All Japan tenemos algunas noticias sobre su división Junior, que es que primero se va a celebrar el torneo Junior Tag Battle of Glory de este año. Ya se anunció que se estaría celebrando a través del mes de agosto, sería desde el 3 de agosto hasta el 25. Todavía no tenemos equipos o fechas, recintos anunciados. Y también tenemos que Atsushi Aoki estará defendiendo el Campeonato Mundial Junior Heavyweight en contra de Yohei Nakajima este 1 de julio.
Sí, sobre el campeonato por pareja Junior, pues bueno, está ahí el torneo, a ver qué parejas forman, y promete ser bastante interesante porque siempre cuenta con luchadores que se ven armar. Y sobre Aoki contra Yohei, pues llevan bastante historia con Yohei ganando en un par de ocasiones en combates por equipos a Aoki. Aoki negándose a enfrentarse contra Yohei porque Yohei normalmente lucha un poco más, ¿cómo explicarme? No tan comedia, pero un poco más ligero, ¿no? Un poco, no es una lucha tan seria. Y claro, Aoki, pues, se niega, y al final terminó aceptando, y al final tenemos este encuentro, y a ver qué pasa, y si Yohei consigue derrotar al fin a Aoki.
Y entrando con DDT, pasamos a la revisión de esta semana del programa Magi Manji, en donde de cosas destacadas tenemos una lucha entre Dancho Kudino y Tonamasuka Toba, en donde el público eligió la estipulación de este encuentro Gin, y un 68% eligió una lucha de besos, una lucha donde solo valían besos. No quiero ni imaginar cómo habrá sido eso sí que no lo vi. Pero también tuvimos de destacado una lucha de Gauntlet Match con escaleras, en donde se repartieron contratos, donde los ganadores tienen la oportunidad de retar a títulos en DDT en donde y en cuando sea. Y entre los ganadores tenemos a nombres como Azusa Iguchi, Meiko Satomura, Ken Oka. Tenemos a Antonio Honda, que perdió ya el contrato y ahora lo tiene Iratimo Dragon. Y también tenemos a Tetsuya Endo, Mitsuki Watase y Mago. Entonces, como estos portadores de contratos dentro de DDT.
Ahí tengo que corregir, pero bueno, ahora te comento porque el show tuvo bastante. Yo sinceramente sigo recomendando Magi Manji como show semanal porque es increíblemente divertido y hay muchísimas historias y te lo pasa fenomenal. Opener entre All Out contra Ishii y Shimomura fue simplemente para un poco demostrar las habilidades de cada uno y también que All Out no paran de ganar y que han encontrado un poco la cohesión entre en el equipo tras que sí derrotará a Shuma. Así que más o menos ahí están. Y luego que retarán a los campeonatos por pareja en el próximo Magi Manji. Así que ahí está esa defensa. Makoto Ishii defendía el campeonato Iron Man Heavy Metal Way contra Yoshihiko, contra Muñeca Hinchable, tras el reto que le lanzó en el último show. Hoy sí apareció con Mohawk invertido. ¿Sabes cuál es el peinado Mohawk?
Sí, claro, el que tiene Sheamus, claro.
O el que tenía The Undertaker en el WrestleMania 28, ¿te acuerdas, no?
Sí, claro, el Moicano, claro.
Sí, pues Pues este es Moicano inverso.
Entonces, tiene cabello a los lados, pero está calvo en donde se supone que va el cabello. ese es el corte de cabello, ¿sabes? ¿De quién? De ¿cómo se llama? De Warlords, que hacía equipo con The Barbarian.
Sí.
Uh-huh, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y va, bueno, y sí presentó ese nuevo estilo de peinado. Y va, bueno, tuvo un encuentro durante más de 9 minutos con Yoshihiko, en el que al final Yoshihiko termina ganando a Oishi. Y Yoshihiko, nuevo campeón Iron Man Heavy Metal Weight, así que ahí tenemos a Yoshihiko portando dignamente el cinturón, el mayor cinturón que hay en este deporte de entretenimiento. Shigehiro Eri tuvo un combate contra Reka que fue corto, pero que tuvo bastante historia, porque va, bueno, Reka desde hace bastante quería ser, era compañero de Irie, pero cuando Irie se fue, pues ha sentido que quizás debería unirse con él, pero no, porque está Watase y, bueno, también siente, tiene bastantes sentimientos encontrados. De todo esto, lo ha publicado Reka en distintos mensajes, ya digo, hay bastante intrahistoria para este encuentro. Es básicamente eso, Reka intentando ver si realmente está al nivel para ser compañero de Irie o no. Irie termina derrotando de manera sorprendente, bueno, sorprendente no, pero termina arrasando con Reka, con, ya digo, con cabezazo, fue un combate bastante agresivo para lo corto que fue. El combate contra Dino y Toramasaku Toba, te voy a comentar porque, Toramasaku es alguien que, tiene background en MMA y boxeo, kickboxing, y el tipo aparece con su guante de puño, ¿no? Y Delta siempre hace algo así especial para que la gente vote en los shows. Y en esta ocasión, pues decidieron que la gente votara la estipulación. Y estaba, lucha normal, lucha que solamente valía en cuenta de 3, que solamente valía acercado, y en la que solamente valían los besos. Es decir, para hacer una cuenta de 3, un KO o una sumisión, tenías que besar primero al rival. ¿Vale? Esa era, obviamente la gente eligió esta opción porque, como no van a elegirla. La historia
está
de esta...
Dino y quieren ver ganar a Dino, quieren hacer que sea una lucha favorable a él.
Aparte, aparece Toba y dice, coge el micrófono al principio y dice que no quiere avergonzar, que no quiere que Dino lo avergüence demasiado porque, se casó con una mujer con hijo, que la tiene 2 hijos la mujer, una niña y un niño. La niña lo ha aceptado, pero el niño no. El niño no lo llama papá. Pero el niño dijo que si ganaba contra Dino, le llamaría papá. Así que quería demostrarle a ese niño que podía ganar. Y decía que estaba en el público. Y cuando dice, no, la lucha será solamente de besos, se le cambia la cara a Toba. Y básicamente era eso, Dino haciendo de lo suyo. Y mientras Toba, que intenta hacer una cuenta de 3 y le dice al árbitro, no, primero tienes que besar a Dino. Y Toba diciendo, no, pero ¿cómo lo voy a besar? Al final Dino pues termina aplicándole varios lip lock, que es un beso largo de estos que asfixian a la gente, que usa Dino. Y Toba en un momento determinado pues decide hacer la cuenta de 3 dándole un beso antes a Dino. Y le dice al hijo, Takeshi, le dice, no, lo siento. Te digo, la historia fue buenísima, el combate como comedia fue magnífico, corto, lo tuvo todo. Y luego Dino comentando al hijo de Toba que que su padre visitaba salones con otros hombres y tal, y básicamente la humillación completa a Toba, que dice, termina el discurso diciendo, aún así conseguiré que mi hijo ya me termine llamando padre. Así que tenemos ahí una historia de superación que no esperaba con Toba.
Es una historia increíble, creo que tiene drama. Yo una vez no se entera de esto porque, no entiendo japonés, ¿no? Pero, ahora conociendo esto es incluso mejor la historia, ¿no? Y quiero ya, me imagino, segmentos él en su casa tratando de explicarle al niño qué fue lo que pasó, ¿no? Y el niño, ignorándolo, algo así por el estilo.
Sí. No, magnífico. De todas maneras, podéis seguir los que sepáis inglés. Hay una cuenta en Twitter que es DDT English, que traducen las promos y bastantes cosas del show, y así lo acercan bastante a gente que no sepa japonés, así que ahí está esa alternativa para seguir el show. Luego hubo una lucha entre Soma Takao y Nobuhiro Shimatani contra Harashima Yukio Sakaguchi. ¿Te acuerdas que comenté en el último Puro Talk que va, bueno, la historia entre Takao y Harashima y cómo Takao había ido a Damnation y Harashima estaba más cercano a su Tendoji? ¿Te acuerdas más o menos?
Claro, y aquí de hecho se confirmó una triple amenaza por el campeonato extremo de DDT entre Harashima, Soma Takao y Daisuke Sasaki. Eso sí te doy el pie para que lo comentes.
Bueno, no se terminó de confirmar, porque lo que pasa es que, va, bueno, Shimatani apareció como sustituto de Sasaki, Shimatani que no está unido a Damnation, pero normalmente hacen presentaciones, ¿no?, de los nombres con cuenta de Twitter, y siempre ponen abajo una descripción. Y ahí ponía chico de ahorrecado de Damnation, que básicamente, va, bueno, estaba ahí por estar, y cubre al pobre Shimatani. Y Sasaki coge mi micrófono y dice que va, bueno, que no hará un combate, porque Harashima le dijo que para enfrentarse contra Takao, que él aceptaba que Takao escogiera la estipulación para luchar por el campeonato extremo. Y Sasaki dijo que va, bueno, que se lo pensaría. Y aquí dijo de que no harían nada extremo, que simplemente sería una triple amenaza. Pero se le acerca, le dice a Harashima, pero tú no estás lesionado, ¿cómo vas a volver a luchar? Y dice, sí, va, bueno, No estoy tan mal, ¿no? Y aparece Sakaguchi, que es imponente, es uno de estos hombres que dan miedo verlo. Se acerca y dice, no, estoy lesionado. magnífico Sasaki, que es auténtico carisma y esta promo la deja bien. Y no sabemos realmente, va, bueno, parece que sí, será una triple amenaza o no, a ver cómo lo lleva DDT, pero en principio no está definido como triple amenaza todavía, así que la idea está ahí en el aire. Y va, bueno, la lucha por los contratos en cualquier lugar y en cualquier momento. En esta lucha se mezcló una, para los que hayan visto WWE, que es la mayor parte de los que nos escuchan, o 100%, conocéis el concepto de Royal Rumble, ¿no? Conocéis el concepto de Money in the Bank. ¿Qué os parecería si alguien decidiera juntar Money in the Bank con Royal Rumble? Pues sale este combate. Era básicamente un gauntlet match que cada uno iba entrando con un cierto tiempo, ¿no? Y tras cada entrada, cuando ya habían 7 participantes, pues podían utilizar las escaleras y podían coger los contratos que estaban colgando a lo alto de allí, de sin que iba a hacer ring. Combate muy entretenido, que hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando ya pueden utilizar la escalera, Kudo pone la escalera, ¿no? Lo sacan y le toca el turno, le llega el turno de entrar a Mizuki Watase, que Mizuki Watase entra y nadie, está el ring solo, está la escalera puesta y tal y como entra, sube y se lleva el contrato. Eso me pareció magnífico, quedó Watase como el más inteligente de todo, ¿no? Quedó como, va, bueno, no necesito pelearme con nadie, yo subo, cojo contrato y digo. Y al final los que ganaron contrato hubo con bastante sorpresa y bastante ganadores especiales. Y va, bueno, el caso que cuando se cogían habían colgando 6 contratos. Cuando se cogían los 6 contratos, los que quedaran en el ring tenían que seguir luchando para que quedara uno solo, que es el que ganaba el combate, y el que ganaba a pesar de no haber cogido un contrato, pues tenía una oportunidad para el show de ahora de junio de DDT en el Korakuen. Así que va, bueno, Higuchi ganó y es el que tiene la oportunidad más próxima contra Harashima. Y el resto que ganaron eran Satomura, Oka, Honda, Endo, Watase y Mao. 6 contratos, de los cuales había uno que se reveló que era trampa, y Kenoka descubrió que su contrato era el trampa, así que Kenoka sufrirá un castigo en el próximo show de DDT Live, que no se ha comentado todavía cuál es, se desvelará en el próximo show de la semana que viene, así que, bueno, de este martes, así que se verá cuál es el castigo que le imponen a Oka. Y de mientras hay, pues, Satomura, Endo, Watase y Mao mantienen los contratos. Honda ya lo ha perdido. A ver qué pasa con ese contrato. Y los tienen hasta la semana antes del show en el Ryogoku. Hasta el 13 de octubre, más o menos. Y mientras tanto, pues pueden cobrar esos contratos en cualquier show del Korakuen de aquí hasta octubre. Y también se ha añadido de que, por ejemplo, Meiko Satomura, que es de Sendai Girls, ¿no? Se enfrenta ahora en junio contra Yoshi Shirai, una de sus últimas luchas ante esa WWE. Esto cabe recordar que en el último programa comentamos los rumores de que Io Shirai se iba a WWE, se terminó confirmando al fin. Y bueno, Meiko Satomura lucha en Sendai, y de hecho de que realmente si pierde contra Io Shirai, el contrato puede que termine yendo a WWE. Así que ahí tenemos esa situación de que si Io Shirai derrota a mí.
En NXT con un contrato ahí, sí. Y la gente ve, y ese contrato es algo de Japón, no entenderías.
Pero además los contratos, no sé si lo has visto, pero son, desde hace un par de años, son brazaletes especiales, así en plan, que cubre todo el antebrazo, y son magníficos, son como juguetes así especiales, no sé, como los Power Rangers o cosas así, y están chulos.
De hecho, Mao ha dicho. Como un ítem, ¿no? Lo añades, sí, sí. Y entonces ganas la habilidad de retar cuando sea.
Sí, sí, esa es la idea. Y Bailey dijo que, bueno, que se lo quede Mao como un juguete. De hecho, Endo dijo que iba a vender el suyo por eBay. Está intentándolo a ver qué o termina eso.
Dios mío.
Y ya digo eso. DDT Majimanji es un show magnífico y ¿qué haces que no lo seguís?
Y sobre DDT, un tema que yo sé que tú estás queriendo hablar, Login, es el reciente éxito de Tokyo Joshi Pro, la empresa asociada de DDT sobre Joshi. Y es que han tenido buenas noticias, buenos datos últimamente, han tenido más visitas en DDT Universe, han sido más parte de los recientes shows de DDT, y están ahorita celebrando el torneo la Princess Cup. Entonces hay bastante que hay que hablar del reciente ascenso de Tokyo Joshi Pro, coméntanos.
Sí, sí, también han confirmado que habrá un equipo de Tokyo Joshi Pro en el próximo Chikarakin of Trios, así que estará Yuya Masita, Yuka Sakazaki y Shoko Nakajima estarán la B luchando en el próximo King of Trios, tres de las mejores luchadoras que tiene para ofrecer Tokyo Joshi Pro. Y Tokyo Joshi Pro es una empresa que está brillando, ya lleva, creo que desde 2014 lleva, es una empresa joven. Y que está formando chavalas así, en plan, con un futuro para pro wrestling, pero también estilo idol y a ver qué podía salir de eso. Y con el tiempo, pues han ido desarrollando y ese año, pues, han tenido bastante éxito, están teniendo cada vez más afluencia en los shows, están teniendo cada vez más importancia en DDT. De hecho, ahora prácticamente son como la tercera marca. También que Gambare Pro hace shows cada mes, ¿no? Y, ni cada mes. En ocasiones cada 2 meses. Y marca más pequeña no hay. Así que, tenemos eso ahí. Pero es eso. Tokyo Joshi Pro está ganando cada vez más fama, está ganando cada vez más reconocimiento. El principal factor es eso, que las luchadoras no tienen, hay algunas que normalmente no tienen un gran nivel, ¿no? En cuanto a nivel en ring no pueden competir, por ejemplo, véase Stardom, ¿no? Por ejemplo. Pero en cuanto a nivel de personajes sí están a una gran altura. Tienen, por ejemplo, a Majo Kuroni. Kuroni es una chica zombie, ¿vale? Siempre lleva un brazo cortado. Magnífico. Tienen a Shoko Nakajima, que mide 1,48 y aún así se hace llamar Big Kaiju. Kaiju es un monstruo, por ejemplo, véase Godzilla. Pues más o menos así. No, tienen grandes personajes. Saki Akai que tiene carisma menos cero. Aquí aparece como Saki-sama, una diosa, ¿no? Entre meros mortales, que tiene su propio culto, que es Nobishikigan, que tiene ahí a Azusa Krishi, que han sido campeones por parejas en Tokyo Joshi Pro. Está Rika Saiki, la idol musculada, que tiene el grupo con Lady Bird. Tienen su propio grupo de música. Miyu Yamashita, que es magnífica, una luchadora a gran nivel, gran striking y pateo. Y Yuka Sakazaki, que es una gran high flyer. Y lleva el personaje de chica mágica. Ya digo, lo mejor que tienen cada una de ellas, son los personajes y cómo lo definen. Nodoka Onesan, que es un poco como presentadora, ¿no? De programa de para niños, pero así que va, bueno, tiene un gran corazón, tiene valentía. Y son todos estos grandes personajes que van mejorando, van cada show, van mejorando bastante el ring, y que como personajes son magníficos, que están dando show tras show, divertidos, son absolutamente geniales. Y ahora está la Tokyo Princess Cup, lo siento. Y va, bueno, se va a desarrollar ahora durante julio y decidirá la próxima retadora por el campeonato Princess of Princess, que es el máximo de Tokyo Yoshi Pro. Y hoy se ha dado la primera ronda, al momento que he quitado los resultados sin querer. Y hoy se ha dado los combates primera ronda de Tokyo Yoshi Pro. Han pasado de ronda. Nodoka Onesa ha pasado de ronda. Miyamashita, la campeona, se enfrentó a Makito. Makito es una de mis luchadoras actualmente favoritas, porque es una guerrera, ¿no? Y su principal arma es su cabeza, que se supone que es hiperdura. Y tiene una canción súper pegadiza, te la paso de Walter, que quiere en su canal oficial. El puro espíritu es: no me rindo a pesar de que las cosas van mal para mí, no me rindo. Y es un gran personaje. Makito es auténtico, es magnífica. También está Hyper Misao, que es una heroína, ¿no? Pero es un personaje más como, ¿no? Como que aprovecha cualquier momento para hacer trampas, para intentar ganar, para intentar sacar provecho. Va, bueno, me he ido un poco otra vez al tema de personajes. Sobre la Tokyo Princess Cup, a pasar de ronda, Yu derrotó a Rika Saiki, Hyper Misao derrotó a Saki Sama, Miyu Yamashita derrotó a Makito, y Nodoka Onesan también se ha clasificado. Así que tenemos en próxima ronda, tenemos a Nodoka Onesan contra Miyu Yamashita y a Hyper Misao contra Yu. Por el otro lado, el próximo duelo se da en el 9 de junio, el otro bloque de enfrentamiento, la otra llave. Y el show, bueno, todo esto terminará en las semifinales y las finales, que se realizará en el próximo 8 de julio. Así que el 8 de julio tendremos a ver quién ha ganado el torneo y que nos tiene una oportunidad para el título Princess of Princess. Hay que añadir que Majo Kurone está fuera del torneo, a pesar de que en principio está anunciada, pero ahora está fuera del torneo porque ha tenido problemas de ansiedad, fuera de personaje en su vida personal, así que la han tenido que sacar, han tenido que dejarla que haga pro wrestling durante un mes, un par de meses, así que va, bueno. Espero que Majo se recupere. Pero ya digo, es una empresa que tiene mucho carisma, tiene mucha habilidad, tiene mucho potencial, de los favoritos actualmente que veo. Muy, muy bueno. Y que bajo el paraguas de DDT brilla magníficamente, porque también tiene apariciones especiales. Espero que les den más importancia de cara a futuro. Y yo que sé, que pueda ver a alguna de estas mujeres retando al título máximo de DDT, al que ODI Openweight. No sé, qué podamos ver, yo qué sé, Miyu Yamashita contra Konosuke Takeshita. Me parecería magnífico. Y vamos, eso. Una empresa que tenía ganas de hablar, pero precisamente porque ahora mismo es un diamante en bruto que está empezando a brillar y que tiene mucho, mucho brillo que da.
Interesante entonces lo que nos deja Gin sobre Tokyo Yoshi Pro. Y dejamos entonces el terreno de DDT y empezamos con Dragon Gate, que ya tenemos los resultados del torneo King of Gate de este año. Tuvimos, ya saben, las eliminatorias con los cuatro grupos y tenemos ya los ganadores de esos cuatro grupos, que fueron Yamato, Takeshi Yoshida, Naruki Doi y Masato Yoshino. En estos se enfrentaron y se definieron las semifinales, en donde Yoshino enfrentó a Yoshida y Yamato enfrentó a Doi. Y en la final, ya confirmada, que se celebrará este 9 de junio, Yamato enfrentará a Masato Yoshino, con el ganador retando por el campeonato Open de Dream Gate este 10 de junio. Y también, no solo eso, sino que se celebró un torneo especial por el perdedor de perdedores del torneo, en donde el perdedor, pues, terminaba siendo el perdedor de todos, el de la máxima deshonra, el de la máxima desgracia de todas y de esto, bueno, fue muy interesante, ¿no? Este concepto. Se supone que es básicamente lo opuesto a los finalistas, en este caso los últimos de cada grupo se enfrentaron en dos semifinales y tuvimos a Eita derrotando a Ryo Saito y a BR Shimizu derrotando a Yasushi Kanda. Y terminamos entonces con Ryo Saito derrotando a Yasushi Kanda, que queda como una deshonra para su familia y todos sus antepasados y toda la humanidad. Y Yasushi Kanda es el perdedor de perdedores y nos falta definir entonces el ganador del torneo King of Gate entre Yamato y Masato Yoshino.
¡Muy bien, ya está! ¡Deshonra sobre toda tu familia! ¡Toma nota! ¡Deshonra sobre ti! ¡Deshonra sobre tu vaca!
la película Mulan.
Buenísimo, buenísimo. Me encanta que sea de algo chino. No, o sea, como para, no, o sea, no importa, ¿no? O sea, algo chino porque es lo mismo, ¿no?
No, pero algo chino con Dragon Gate, con los problemas que están teniendo con China.
Mushu es un dragón, Dragon Gate. Ah, entiendo, guiño, ya, perfecto. Ya se salvó de mi racismo idiota. Gracias, Gim.
Ahora no voy a poder ver al dragón de Gate igual. Sí, el torneo he podido ver el día final porque lo emitieron en directo en Dragon Gate Network y estuvo bastante bien, hubo bastante buenos combates. Y el tema es eso, tenemos final ya definida. Masato Yoshino, Speedstar contra Yamato. La verdad es que esperaba otra final, ¿no? Porque parecía que Keiji, que venía de tomar importancia con la formación de su grupo, con Natural Vibes y, bueno, el que había tenido un buen encuentro contra Mochizuki, esperaba que tuviera al menos que llegara al final, ¿no? Que plantara cara a Yamato, que plantara ahí, se plantara cerca de ganar el bloque. Finalmente no, termina ganando Yamato y me plantea seria duda, a pesar de que me gusta ver un Yamato contra Masato Yoshino. El tema es ese, el tema es que son veteranos. Dragon Gate siempre gira en torno a los veteranos, ¿no? Pero lo que me preocupa es eso, volver a darle el título a Yamato, volver a darle la oportunidad a Yamato. Yo, sinceramente, espero que gane Masato Yoshino, porque ha estado este tiempo fuera lesionado y, siempre es bueno ver a Yoshino en una lucha individual y contra Mochizuki. Tienen bastantes cosas abiertas del pasado, así que creo que pueden hacer algo bastante interesante. Pero el tema es ese. Creo que ahora mismo han llegado a una situación con el problema que han tenido con lo de Shima, con el problema que han tenido con Takagi, con estos problemas internos, de que han ido un poco a la versión conservadora, ¿no? De que han dicho, vamos a lo seguro. Y como Yamato es actualmente el hombre empresa, vamos a ponerlo ahí a ganar el King of Gate y vamos a darle una oportunidad. Y quién sabe, darle el título de que ha reinado Mochizuki termina aquí. Me parecería un error grandísimo estando a puerta de el show en el Kobe World Hall en julio. Y sobre todo eso, me parecería un error de ver a Yamato ganar. A pesar de que me gusta mucho Yamato y que apoyé de que el año anterior, en 2016, cuando ganó el título, yo estuve apoyando a muerte cuando ganó ese King of Gate y cuando terminó ganando a Takagi en ese gran combate en el Kobe World Hall. Pero el tema es ese, el tema es que ahora mismo Yamato no es el momento de Yamato, ahora mismo no es el momento de esta gente, pero parece que han querido ir a lo seguro, han querido ir a lo fácil y frente a, sorpresa, parece que el que tiene más posibilidad de ganar es Yamato. Aún así, ya digo, mi favorito sigue siendo para ganar Masato Yoshino. Sobre el mini torneo del perdedor de perdedores, ha estado divertido la idea, ¿no? Un poco para decidir quién ha sido el más lamentable. También, sí, siempre Dragon Gate establece estos niveles, ¿no? En todo. Una buena idea en la que Ita se ha clasificado precisamente porque Dragon Kid se lesionó, así que el último del grupo, porque Dragon Kid está lesionado, es Ita, así que Ita estuvo ahí y se salvó del final. Y sobre todo me hizo gracia porque creí que iban a castigar a Saito, ¿no? Porque Saito es personaje de comedia y da igual que pierda, que quede último. Pero no, han castigado a Kanda y divertido. Va conforme la historia que tiene Saito contra Kanda y contra Takagi. Así que me parece bien, me parece un detalle, me parece bien usado ahí. El tema es ese, el tema es a ver qué hace Koyamato contra Mochizuki o Yoshino contra Mochizuki, a ver qué pasa en el próximo fin de semana. Ya digo, yo prefiero ver una final Masato Yoshino contra Mochizuki, me llaman bastante más la atención. Y bueno, también tenemos por ahí en medio la siguiente noticia de Dragon Gate, que era esa lucha entre equipos, ¿no, Juan?
Sí, tenemos anunciada también una lucha de 3 contra 3, en donde los grupos de Overgeneration y Antia se enfrentarán este 5 de julio con los perdedores teniendo que separarse. Entonces, peligra la vida de uno de estos dos grupos.
Sí, bueno, creo que es 4 contra 4 porque el tema es que Dragon Kid está lesionado y no se sabe si llegará, así que a lo mejor lo hacen 4 contra 3 o 4 contra 4. El tema es eso, Overgeneration están heridos de muerte, ya se le ha habido gente importante ahora con Sin Sima, pues se quedan en nada. Y básicamente es eso, durante las últimas semanas Eita le ha estado diciendo a Overgeneration que se dividan, que no tienen nada que hacer porque ya se ha ido Sima, no valen la pena. Y Overgeneration, pues le han estado contestando hasta que el joven Kaito Ishida le ha atacado a Eita y se ha mostrado el más agresivo de Overgeneration. Y el choque entre los grupos y a ver qué pasa y a ver cuál termina separándose. A lo mejor termina haciendo el turno y se une Overgeneration con Antia y le hacen el turno sobre Takagi. No sé, a ver, que siempre sorprenden con estas ideas, así que espero que hagan algo impactante con esta idea, sobre todo con dos grupos como son Overgeneration y Antia, Hunter Belzer, que han tenido cierto nivel de importancia.
Y terminando entonces con Dragon Gate, llegamos con Big Japan. Teníamos un tiempo que no lo comentábamos, Big Japan, y nos toca hablar ahora sobre el actual estado de la división Strong y sobre también el actual estado de la división de Match. Sé que de la división Strong tiene bastantes que decir, Gin, sobre eso quiero que me comentes, pero también primero brevemente comentarles que sobre la división de Match tenemos que Takeda, estoy hablando de Masashi Takeda, estará defendiendo el campeonato de estilo Deathmatch de Big Japan y el campeonato King of Freedoms, que el cual ostenta desde mayo siendo doble campeón, siendo el rey de lo extremo en Japón, en contra de Isami Kodaka. Entonces tenemos esa lucha importante por la parte extrema, pero por la parte Strong Style sí que hay algo de crisis, ¿no, Gim?
Sí, es algo que básicamente quería comentar para sacármelo de encima, porque el tema es que Big Japan siempre ha nacido por el tema de el Deathmatch. Siempre ha tenido éxito por el Deathmatch. El Deathmatch ha sido la insignia, lo que ha llevado a Big Japan a ser lo que es. El caso es que no hay mucha gente que se una a Big Japan por el Deathmatch. Para hacer un luchador de Deathmatch de extremo, significa sacrificar mucho tu cuerpo, sacrificar muchos años de vida y sacrificar muchos dolores para hacer post peligroso. No todo el mundo está dispuesto y por eso hay más jóvenes formándose para división Strong que para división Deathmatch. El tema es que la división Strong, como la están haciendo ahora mismo, no tiene nada de interés. Quiero decir, hemos pasado un Strong Climb, el Iktosen, que ha sido completamente lamentable en cuanto al nivel de Rin ha estado bien, pero en cuanto al nivel de credibilidad de la gente, porque nadie tiene credibilidad en Big Japan, en la división Strong. Solamente hay dos personas que tienen credibilidad ahora mismo. Una es Hideki Suzuki y la otra es Keseki Moto. Son los que están en la punta de la pirámide y luego de allá para abajo está Daichi Hashimoto y luego ya de allá para abajo. Eso explica de que parece que tuvieron algo de miedo y cambiaron el tema de la final del Strong Climb. Pues pusieron que fuera una lucha titular entre Daichi Hashimoto contra Hideki Suzuki. Hideki Suzuki ganó el campeonato. Y luego Hideki Suzuki tuvo un combate aburridísimo contra Keseki Moto. Ya digo, para que diga esto, pero fue un encuentro aburridísimo. fue un montón de... Mira que me encanta el llaveo, mira que me encantan las cosas, pero fue un combate sin sentido, sin ton ni son. Fue totalmente... Diego, es que la palabra que mejor lo resume es aburrido. Anticlimático. No sé, no me esperaba esto. Y básicamente nos vuelven a vender la idea de que solamente hay dos personas que valen en la división, que son Suzuki y Sekimoto. Y el resto pues no valen nada. Bueno, y Okabayashi cuando vuelva, que está lesionado. Y el resto no valen nada. Tenemos una división de peso junior en la Strong, que el título está olvidado. Y que la última defensa fue hace 4 meses, creo recordar, en febrero. Y da igual porque los juniors siempre pierden contra los heavyweight. Y aún así los juniors participan en torneos de heavyweight. Así que, ¿para qué haces una división para qué haces divisiones en tu división? Es absurdo. Estás intentando, ¿sabes a lo que me refiero? Intenta diversificar tanto el talento que al final hay unos talentos que están por encima de los otros, ¿no? Siempre van a quedar ahí y el resto no tiene nada de credibilidad y ahí estamos, que la división Strong ahora mismo está hiper aburrida y no parece que vaya a mejorar en un futuro a pesar de que Nomura parece que le van a dar ahora más importancia, no parece que vaya a mejorar. Y vaya, me parece una lástima completa y una pérdida de oportunidades. Y más sobre todo teniendo eso, la división Deathmatch, que está salvándole el culo otra vez con Masashi Takeda, que está teniendo un año magnífico, es el hombre Deathmatch, es el hombre... Pero hace un Deathmatch que tiene... Es muy divertido ver los Deathmatch de Takeda. Los recomiendo completamente, aunque no seáis del estilo, porque la violencia con la que lo hace, pero lo hace con buen sentido, hace buen pro wrestling en Deathmatch, que... Es bastante raro equilibrar esas dos posibilidades, pero te ha quedado hace perfectamente y contra Kodaka también va a quedar un combatazo que estoy esperando y a ver qué pasa. Ya digo, Big Japan ahora mismo el mayor problema que tiene es ese creativo y a ver qué pasa con gente como Daichi Hashimoto, a ver qué le dan, qué consiguen, no sé, me parece muy... Muy aleatorio, me parece muy a la deriva lo que están haciendo con la división Strong.
Y hablando de cosas que se van a la deriva, ¿sabes quién se va a la deriva aquí de Japón hacia otro continente, hacia otra empresa, hacia otros rumbos? Y Ochirai, que ya oficialmente se ha confirmado que deja Stardom para dirigirse hacia ningún otro lugar más que WWE. Esto lo confirmó la empresa a través de una rueda de prensa, en donde confirmaron también que este 17 de junio será su última presentación en Japón al equipo junto con Mayu Iwatani, reviviendo así el equipo de Thunder Rock para enfrentarse a Oe Otai, Kage Tsuyasuki, y llegaría entonces Yoshirai a tiempo para quizás ser parte de la segunda edición del torneo Million Classic de WWE. El año pasado tuvimos a Kairi Sane como ganadora del torneo Kairi Hoyo en Japón. Entonces este año veríamos a Io Shirai siendo la representante de Japón en este nuevo torneo, quizás.
Sí, los rumores, lo que señalan, las informaciones que se están manejando, señalan que va a estar en Million Classic y todo. Así que ahí la tendremos. Sinceramente, que le vaya bien. Parece que su deseo desde hace bastante era ir allá hacia el Imperio y a ver qué tal se le da. Yo sinceramente espero que tenga éxito, a pesar de que el tema de personaje no es lo suyo, pero bueno, habrá que darle una oportunidad. Shirai de mientras está teniendo en cuenta contra sus protegidos, contra gente que ha entrenado ella, como Starlight Kid, contra Hazuki. Esa última lucha va a ser contra Hazuki. Mientras va a tener ese último encuentro contra Miko Satomura en Sendai. Y va, bueno, eso, la despedida de alguien que ha sido muy importante para Stardom. A ver ahora cuál es la siguiente gran sorpresa que se va de Stardom. Que ya por ahí hay informaciones, ¿no? Nada, una pérdida importante para Stardom y para el pro wrestling femenino allí en Japón. Pero bueno, parece que una ganancia en el interior y a ver qué tal lo hace, qué tal se desenvuelve.
Qué bueno que dijiste en esta oportunidad allí en Japón y no aquí en Japón, ¿no? Como el programa pasado que...
Ya. Eso. No te vas a olvidar.
No, bueno, es que...
Me equivoco una vez y me lo recuerdo toda la vida, tío.
Es que fue muy bueno. Me imagino, no sé, sale alguien, ya voy un momento a la plaza, ¿no? Y entonces está ahí en un campo de estas flores rosadas de Japón que no sé su nombre. En fin, que pasamos al siguiente tema.
Sakura.
Sakura, eso, perfecto.
Voy un momento a Shibuya y vuelvo.
Exactamente. Pasamos al siguiente tema, Gin, que es que Ayako Hamada fue detenida recientemente debido a la posesión de sustancias estimulantes, provocando que empresas como Sendai Girls y Pro Wrestling Wave tuvieran que terminar su contrato con ella. Ayako Hamada fue arrestada y, según la información que se había dado oficialmente, pues ya debería de estar libre. Esta obviamente es un caso que en Japón se toma muy seriamente. Serían, cuando hablamos de sustancias estimulantes nos referimos a esteroides, ¿sí? Sí, obviamente esto es un caso que no solamente le termina la relación con dos empresas, sino que podría afectar también bastante su carrera en territorio japonés.
Sí, no, de hecho parece que será terminado. Y a ver qué pasa. Sí, en principio las informaciones señalan que ya tendré que estar fuera, si no lo está ya. Y eso, una situación mal. En principio el abogado decía que no, que era primera ocasión, ¿no? Que sucedía lo típico que se hace para no ensuciar la imagen de tu representado, ¿no? En plan de, no, bueno, la primera vez que pasa, esto no hay ningún problema. Pero luego están las informaciones eso de gente que estaban allí, de Sendai, que estaban preocupados por eso, porque dijo que no estaba en buen estado para luchar y por eso faltó a la defensa del campeonato mundial de Sendai. Y bueno, la gente de Sendai pues llamaron a la policía se encuentra bastante mal, no tiene a nadie aquí que esté con ella, al menos a ver qué le pasa, si está como que está tan mal. Y se ve que estuvieron allí, que se escuchaba gente en el piso, así que entraron. Bueno, les costó entrar porque llamaron a un cerrajero y entraron. Y bueno, estaba ella sola y parece que estaba con sustancias estimulantes, barra droga. Y que bueno, presuntamente eso había consumido el tema de ese, que la han pillado con este tipo de producto ilegal y se ha complicado la vida de sobremanera. Ya digo, se pudo ver a la gente de Wave llorando mientras comunicaba la noticia y es eso, mucha gente quiere a Hamada, es alguien que se gana el cariño de la gente y que...
Y antes de esto no había tenido un episodio malo o algo por el estilo, o sea, no es como si fuese una mala influencia o algo. Que para ser más específico, había comentado de sustancias, había comentado de sustancias estimulantes como esteroides, ya habías dicho tú también drogas, y no especifican, pero serían sustancias que serían para esnifar, o sea, para aspirar, entonces nos podemos dar una idea entonces de lo que tenía Ayako Hamada.
Sí, sí. Son lo que están informando las informaciones de Tokyo Sports y estos medios. Y vaya, en principio en esto son súper fiables. Y es una pena eso a mucha gente que le está mandando mensajes de apoyo de Japón, tanto de Sendai como de Wave, pero que obviamente tienen que cortar la relación con la luchadora en negocio porque lo tienen así puesto en los mandatos de su empresa, que son cuestión de negocio, no es nada más allá personal, simplemente tienen que romperlo. Y a ver, parece que eso, las informaciones también indican de que parece que arrastra también problemas desde México y que son bastante anteriores con temas de alcoholismo, etcétera. Así que, a ver, espero que esto sea el tocar fondo para Ayako Hamada, pero espero que utilice la oportunidad, porque esto es una oportunidad de que una vez que toca fondo, más abajo no puedes ir, así que espero que se anime, que salga hacia arriba y que haya alguien, no sé, su familia, que intervenga y que le ayude a recuperarse, y una vez que esté recuperada seguro que en Japón la reciben con los brazos abiertos, a pesar de que es eso, la dificultad que supone para alguien que será detenido en Japón por sustancia estimulante, es bastante complicado que vuelva a competir, pero aún así, ya digo, es alguien que ha sido siempre ejemplar, que nunca ha dado un problema, así que espero que vuelva a Ifi a Sendai, que son sus casas, y donde ella parece que lucha más a gusto, y espero poder volver a verla en Japón.
Y para cerrar con los temas del día de hoy, tenemos que nada más comentarles muy brevemente que ya han anunciado la fecha para el evento Takayamanía. Esto va a ser en homenaje, por supuesto, a Yoshihiro Takayama, y también para recolectar dinero para colaborar con su recuperación. Ya sabemos que Takayama estaba pasando por una recuperación luego de una lesión grave. Tenemos anunciado que será para el 31 de agosto de este año, se celebrará en el Korakuen Hall, y hasta ahora talentos anunciados solo tenemos a Minoru Suzuki, Sanshiro Takagi, Naomi Shimaru Fuji y Takao Mori, quienes estarán presentes. Terminado con eso, tenemos que pasar a la mejor sección de todas, es la sección de preguntas. Recuerden que ustedes pueden enviar sus preguntas a través de arrasdelona.com, seleccionan la pestaña de preguntas, eligen el programa Puro Talk y nos las envían a través de aquí. Obviamente, preguntas, preferimos las que son relacionadas al tema de Japón. Y la primera pregunta, alguien que nos viene, es directamente desde Sexy Star City. Nos la escribe Dave, el chocolate sensual Meltzer. Otro Meltzer, Dios mío, y este es un Meltzer sensual. Y dice, hola chicos, hola chicos, son el chocolate sensual Meltzer. Yo no soy el chocolate sensual Meltzer, pero bueno. Y soy la contraparte romántica y seductora de Dave Meltzer, y les dejo mis preguntas sensualonas y ribicolinas. Ay, aquí dice leer las preguntas con voz sensual y seductora. Eso es imposible. Excepto si me escuchas tú, baby.
No lo haga.
Y entonces aquí dice, ¿cuál es el luchador más seductor?
Mi pregunta es, ¿por qué no ponemos la música de Sexual Chocolate de Mark Henry? El tema bien, de entrada.
Estaría bien, pero o sea, ya empecé a leer la pregunta, así que lo siento mucho. Cuéntame. El luchador japonés. Más seductor, es japonés.
Mientras escuché esto, pone el tema de Mark Henry, de Sexual Chocolate.
Adelante.
De fondo, y nos escucháis con volumen más alto. Más seductor. Qué pregunta más. No sé, hay bastante gente que está con el tema de los ingobernables, que está bastante fan femenina de los ingobernables. El tema Sanada, ¿no? Que parece bastante apuesto, el tema de
Sanada,
Naito.
Es ese luchador que sale y se escuchan los gritos de todas las mujeres, sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Un heartbreaker, ¿no? No sé, Kota Ibushi. Kota Ibushi también tiene bastantes seguidores en el tema de, tiene bastantes seguidoras y seguidores. Lo que tiene ser Kota Ibushi. Y no sé, así seductor, que se me ocurra. Tanahashi tiene muchas fans, a pesar de que es padre y eso, pero tiene muchas fans.
Yo creo que Okada, ¿no? O sea, Okada también debería tener.
Okada también.
Okada es un idol, tal cual.
Sí, pero ahora mismo tiene relación así de manera pública, así que se cae un poco, ¿no? Takeshita en DDT, también bastante solicitado. Miyahara también. No sé, en su época había gente como Shinya Hashimoto, ¿sabes cómo? Recuerda la imagen, ¿no? Clásica de Shinya Hashimoto.
Claro, claro.
Pues ese hombre, maquinote con mujeres. De hecho, esta nota que contó Suzuki, una vez, de hecho, en nuestro show de cartas de abrir cartas de Kino Pro Wrestling que emitía Nippon en YouTube, creo que está por ahí el vídeo. Suzuki comentaba eso, como Shinya le gustaba pasearse por el dojo de vez con los tangas de alguna de sus conquistas puestas.
Pero porque se las ponía. ¡Qué demonios, Shinya Hashimoto! ¡Ay, Dios mío!
Sí, o que sea, ahí está para...
Bueno.
Me gustaba que el resto le diera en plan de, ja, mira, he tenido mi conquista y mira, aprecio mi trasero, ¿no? O algo así. Pues magnífico. No sé, toda esta gente así han tenido bastante éxito con cualquiera seductora. Mira, Suzuki también tiene bastante éxito que era así, por ejemplo, ahora Roppongi 3K. Así, ahora mismo cualquiera de hecho es así. Ahí es.
Ahí la dejamos al fondo mientras leo esta pregunta. La voy a quitar para que la respondas, ¿no? ¿Qué luchadores de Japón triunfaron solo por haber nacido en la época adecuada? Sí la entiendo,
pregunta.
¿No? Bueno, pues ves que en el último programa nos preguntaron qué luchadores tendrían más éxito en otra época. Por ejemplo, Hiroki Goto decíamos que de haber estado en otra época anterior le hubiese tenido éxito. En este caso, la pregunta es, ¿qué luchadores funcionaron en su época pero no funcionarían en otra? Se me ocurre, por ejemplo, no sé, imagínate Giant Baba de repente, por poner un ejemplo, no sé, aquí sin pensarlo, imagínate que Giant Baba triunfó en su época, pero era porque en esa época pues podía encajar el estilo y demás, pero hoy en día un luchador con sus características tal vez no encaje en All Japan,
sí,
en All Japan o donde sea.
Sí, sí, encajaría perfectamente porque no hay gente precisamente como Giant Baba, así que ha elegido precisamente a alguien muy muy característico, ¿no? Que es muy muy específico. No sé, que por haber nacido en la época de realmente cualquiera, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, muchos son productos de época. No entiendo la pregunta. Shinya Hashimoto es producto de el estilo que estaba haciendo New Japan en aquel momento. Chono también. La gente hubiese tenido éxito sin tener en cuenta la época, ¿no? Muto hubiese tenido éxito sin importar la época, porque Muto, el de Chris Muta, es algo único, es algo que realmente tú lo ves y quedas fascinado. Tú ves las antiguas cintas de Muto y te provoca lo mismo que provocaba en aquel momento, esa fascinación de Dios mío, es algo único. Sobre triunfar en haber nacido en la época adecuada, en la época adecuada, no sé, quizá por ejemplo Yushin Liger, si lo hubiese llevado a los 50, quizá no hubiese tenido tanto éxito, pero en aquella época también empezaron con el tema de acrobacias, así que no sabes a lo que me refiero, gente que ahora mismo son
claro.
Junior Heavyweight y tal, en los 50, 60 quizá no hubiesen encajado tanto.
Yo sé que
gente
no
sin
es
tanto
de Japón,
background,
pero creo
en
que
artes marciales.
AJ Styles quizás no hubiese tenido el éxito que tiene hoy en día si hubiese vivido la época de los 90 y así. No tanto por el estilo, sino porque por su estilo de vida y por su físico, no creo que de repente le hubiesen dado demasiadas oportunidades. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, un AJ Styles en ECW, y no me imagino un AJ Styles triunfando de más en WCW o WWF. El AJ Styles de hoy en día es lo que es gracias a que en TNA tuvieron paciencia para trabajar con él en televisión, y él aprendió a trabajar frente a las cámaras. En Ring of Honor aprendió a trabajar en el ring. Ya digo, en TNA compartió con leyendas, con muchos veteranos que le ayudaron al tema de trabajar frente a las cámaras. Y obviamente trabajar en el ring también, con bastantes de ellos que trabajó. En Japón se hizo como personaje heel luego de haber tomado esa identidad antes de abandonar TNA. Entonces sí, yo creo que es muy fortuito. Bueno, no, suena feo, no le estoy quitando mérito. Estoy diciendo es que para la circunstancia fue muy fortuito como a AJ Styles fue encajándole todo perfectamente. Pero pasamos entonces ya a la tercera pregunta aquí. Otra vez la canción. Ya va que esto no se ha puesto. Digan el nombre de la luchadora que más les guste y díganme dónde invitarían a esta chica y qué estrategia usarían para conquistarla. Dios mío.
Demasiado alto.
Ah, muy bien, perdón. Yo decía, digan el nombre de la luchadora que más les guste y díganme dónde la invitarían y qué estrategia usarían para conquistarla. ¿Cómo conquistarías a Kairi Sane? Y cuéntame, cuéntamelo todo.
Pues...
¿Y a dónde le invitarías también?
Está difícil conquistar a Maquito, pero...
Ah, ahora Maquito, nah. O sea... Por favor.
Nah.
Ah, cuéntame.
Mi corazón siempre está por Kairi Sane. Pues no sé, he visto que le gusta su perro Cheese, pues a dar un paseo por el parque o algo así. ¿No has visto los vídeos que sube en Twitter del perro de Cheese que lo ha llamado queso?
No he visto, no.
Pues va, bueno, bastante mono el perro. Pues va, bueno, sí, eso haría.
Yo, es que no me quiero meter en un problema. Entonces... lo que podría hacer
Evita minas. No pises una mina si sabes que está la mina ahí.
No, no, a ver, o sea, yo lo que haría es que a la mujer de mis sueños, de mi vida, le gusta mucho Toni Storm. Entonces lo que haría es invitar a Toni Storm y le digo, oye, no, o sea, salimos como amigos, ¿no? Salimos junto con ella, entonces vamos los tres y ya vemos qué pasa. Y todos felices, ¿no? Felices los tres.
Felices los cuatro.
No, felices los tres, porque no habría un cuarto. No invitamos al novio de Toni Storm.
Chris Reich, bueno.
No, ni idea de quién será, pero no lo invitamos. Ese sí, ese se enfermó ese día. Y bueno, no. Con
¿sabes
aquí...
que Tyler Bate estuvo con Toni Storm?
Sí, estuvo,
y la dejó
sí, señor.
Y la dejó por un tema con Travesti. No me acuerdo muy bien qué pasó.
¿Con Travesti? ¿Cómo fue? ¿Cómo?
Sí.
Dios mío, este programa se
pone...
O sea, yo puse lo de Mark Henry, pero ya ves, terminó saliendo el tema de Travesti. Bueno, wow. Eso ya me contarás ahorita. Nos coloca aquí el sensual Dave Meltzer. Bueno, mis machos alfa, me despido y no les daré estrellas porque ustedes ya son estrellas en mi corazón. Postdata estúpido y sensual, Walter estúpido y sensual Dave Meltzer. Qué bonito.
Ah, pero no sensual game. Bien,
bueno,
pues,
no, tú eres estúpido y ya,
Flash.
¿No?
Oh.
La siguiente pregunta nos las envía Bonnie Negro. Interesante que sea negro, ¿no? No sé, bueno, que desde la procedencia de Bonnie es desde donde el trap da más dinero, probablemente Estados Unidos, y nos coloca la primera pregunta. Número uno, me gustaría saber sobre el escándalo de A. Yakuzawa en contra de Yoshiko. Un resumen, ¿y por qué pasó? Esta pregunta, o sea, lo que pasa es que ya la hemos respondido bastante, pero yo diría que, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, simplemente Yasukawa hizo shoot durante el encuentro y golpeó muy fuertemente a Yoshiko. Lo que ocurrió fue temas de bastidores. Yoshiko dejó mal a Yakuzawa.
¿Y esto que Yasukawa venía con problemas. Venía con problemas de ojo anteriormente, tenía problemas oculares, y aún sabiendo eso, pues bueno, le propinó bastante golpe en el ojo que terminaron provocando el retiro de Yasukawa. Pero aparte venía eso, como tú bien has dicho, Walter, problemas tras bastidores, y hay una historia de muchos en el que nadie es tan santo ni nadie es tan puro. Por eso.
Y qué bonita manera de resumirlo. Bueno, yo te digo que la segunda pregunta es, ¿cuál es la mejor empresa de Yoshi Puroresu? Probablemente en calidad en el ring sería Stardom, ¿no, Gim?
En cuanto a diversión ahora mismo que me produce Tokyo Yoshi Pro, y en cuanto a calidad en el ring, Sendai Girls. También hay Serrion. Y luego ya hay Stardom.
Ahí está entonces Gin recomendándonos más material de Yoshi Puroresu. La tercera pregunta...
Ahora Sendai tiene un network, así que podéis apuntaros también al network de Sendai.
Me encanta cómo Sendai y, no sé, la WWE en España, o sea, empresas que tú en tu vida...
Marvelous, Ajá. Marvelous, que es una empresa pequeña de Japón, de pro wrestling femenino, también tiene un propio network. Y Pro Wrestling Wave también tiene su propio network.
Todos ellos network y The Crash y DTU y...
No lo tienen. Ninguno, absurdo.
Sí. No, bueno, yo no sé.
A cogerse a Powerball, no sé.
La tercera pregunta es una retórica aquí, porque nos coloca a Dancho Cudino, debería ir a WWE y ser campeón mundial, y yo creo que por supuesto que sí, o sea, creo
sí,
que
sí, obviamente, obviamente.
El mundo cambiaría si el mundo sería un lugar mejor si sucediera eso, o sea, tanto que quieren de hablar hecho, de ganarse público gay.
Main event de WrestleMania.
Ah, claro.
Main event de WrestleMania.
Claro.
Tiene, por un lado, Roman Reigns, invicto, varios
claro,
meses.
Claro.
Contra.
Claro,
la estrella internacional.
El Dancho ganador Cudino. Del Royal Rumble, Dancho Cudino.
Ganador de Royal Rumble besando a todos y cada uno. Y tienes ahí cartelera mejor, la mejor cartelera de WrestleMania. El mejor.
Llenan el Azteca, el Wembley con esa lucha.
Les das una hora.
Iron Man Match.
Un Iron Man.
Dios, este digno, se pone cada vez mejor.
Y yo qué sé, que sea por todo el estadio, ¿no? Como el estadio, no de hecho estadio grande, los que hacen WrestleMania, ¿no? Para más de 100.000 personas, pues ajá, claro, ahí metiendo. Y mientras Dino haciendo ahí street wrestling, pero haciendo sus cosas por ahí en medio del público, no sé. De vez en cuando coge a alguien del público y lo besa y algún tipo así. Magníficos, sería magnífico.
Bueno, una locura, y aquí ya sí tenemos que cerrar porque nos coloca. Adiós Walter, te amo Gin, y extraño a Nathan, pasan años y lo sigo extrañando. Nathan Hardy que nos abandonó, ¿no? Se fue a está en las montañas, dicen, otros dicen que está debajo del mar explorando las profundidades. Otros dicen que está muerto, ¿no? Que aparece en estaciones de trenes a las 3 de la madrugada de vez en cuando, si dice su nombre 3 veces, no estoy seguro. ¿Qué habrá sido de la vida de Nathan?
Podéis seguir a... Yo también extraño a Nathan. Era magnífico trabajar con él. Y bueno, podéis seguirme a Adictos. Para los que quieran seguir un poco de MMA, podéis seguirlo en Twitter. Y bueno, ver un poco más de lo que hace. La verdad que ahora mismo está bastante ocupado, pero está haciendo un trabajo magnífico.
Un abrazo a Nathan, que todavía lo extrañamos aquí, todavía recuerdo el estreno de el tema de entrada de los Lleno Piedra. Y bueno, esas son todas las preguntas, y tenemos entonces que irnos despidiendo. Les recuerdo que para enviar sus preguntas pueden hacerlo a través de arrasdeluna.com, en la pestaña de preguntas, selecciona el programa Puro Talk y desde ahí nos mandan sus preguntas. Ya nos vamos despidiendo, Gui, hemos pasado bastantes temas de Japón, temas algunos controversiales, y ya vamos cerrando entonces. La próxima semana estaremos volviendo con la definición del torneo Best of the Super Juniors. Vamos a tener posiblemente la cartelera para Dominion y quizás algunas otras cosas. Se va a definir también el torneo King of Gate y mucho más. Así que nos estaremos viendo la próxima semana, Gin.
Sí, la próxima semana que... Dominion. Tenemos Dominion, tenemos muchísimas cosas. Y bueno, intentaremos seguir aquí comentándolas en Puro Talk.
Les agradecemos entonces por escucharnos a través de solorwrestling.com, en arrasdelona.com, en iVoox, en iTunes, en YouTube. De parte de Guim Alcabar y de Walter Rosales, a todos un abrazo y gracias por su atención.